Buenas tardes, que Dios les bendiga. ¿Están listos para empezar una serie? Dijimos que iba a ser una miniserie especial. Entonces, antes de entrar propiamente en el tema de hoy, sí los voy a invitar para que juntos oremos, demos gracias a nuestro Dios y también que intercedamos por, tenemos algunas personas de la familia ahí que están padeciendo ahorita, que están en recuperación, que están en cama. Entonces les voy a pedir que me acompañen y oremos por cada uno de ellos también. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos como tus hijos, Señor, como tu familia. Podemos alabar tu nombre, Señor, podemos abrir nuestros labios y cantarte con la seguridad de que tú escuchas, que tú te gozas, Señor, con tu pueblo. Y venimos, Padre, también necesitados de ti. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, dependemos de ti, somos necesitados, Señor, somos dependientes. Y te pedimos para que tú bendigas este tiempo, para que tú hables a nuestra vida, Señor, para que tu Espíritu Santo nos moldee, nos transforme, para que podamos ser más parecidos a Jesús, que su carácter, Señor, su amor, su gracia, ese perdón, Señor, que extiende continuamente, Señor, sea algo que podamos evidenciar también en nuestra propia vida y relaciones. Y Padre, te pedimos para que tú nos hables, para que cada uno de nosotros pueda salir con la seguridad, Señor, de que tú has hablado, de que eres tú quien habla, que podamos responder adorándote, Padre. Y también queremos pedirte por todos aquellos que no están con nosotros, te pedimos por los que están enfermos, Padre, fortalécelos, bendícelos, Señor, sánales. Te pedimos por los que están afligidos, los que están, Señor, en tribulación, fortalécelos, anímalos. Y, Señor, úsanos también como tu pueblo, como tu cuerpo, para extender bendición a otros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nada más recordarles, viernes 7:30 tenemos reunión especial. Si puedes estar, acompáñanos, vamos a tener Santa Cena también. Y el domingo, en el horario normal, también una sola reunión. Aquí te esperamos. Muy bien. Habíamos dicho que íbamos a tomar unas cuantas semanas para hablar acerca de los distintivos que teníamos como iglesia. Pero antes de entrar propiamente a esos distintivos que vamos a mencionar brevemente, quiero tomar el día de hoy para hablar un poquito acerca de qué es la iglesia. Tú sabes que usualmente no tenemos predicaciones temáticas, pero de vez en cuando entre series tomamos el tiempo para hablar sobre un tema en particular. Y yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero incluso en teología sistemática hay una rama específicamente para hablar acerca de la doctrina de la iglesia, la eclesiología. Y no vamos a entrar a asuntos profundos, pero sí queremos tener un panorama de ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el origen de la iglesia? ¿Y cuáles son los distintivos? No según una denominación o según nuestro criterio, sino lo que vemos en las escrituras. Digo esto porque quizá ustedes no lo saben, pero, o por lo menos no todos, como iglesia, o más bien como grupo, empezamos en el 2005. En agosto del 2005 empezamos con un estudio del libro de Romanos. Y en aquel entonces yo acababa de encontrar un libro que se llama Los Distintivos de Calvary Chapel y fue un libro que para mí me abrió los ojos a muchas cosas en cuanto a la vida de iglesia. Y es en mucho la razón por la cual empezamos con este estudio bíblico, porque teníamos este deseo de conocer más a Dios a través de su palabra y de honrarlo. Así que empezamos con ese estudio bíblico del libro de Romanos. Algunos de los que están aquí les tocó empezar en ese estudio bíblico. Y el Señor fue haciendo su trabajo. Y menciono esto porque esos distintivos de Calvary Chapel es parte de lo que nos distingue, nos identifica como iglesia. Somos parte de Calvary Chapel y tenemos esos distintivos. Y algunos de ellos precisamente se tocan en esto que quiero comentar con ustedes. No es algo que se le ocurrió al pastor Chuck Smith, sino que es lo que las escrituras nos hablan acerca de lo que es la iglesia. Y la primera pregunta es ¿qué es la iglesia? Porque quizá para muchas personas la iglesia tiene que ver con una institución, una organización, pero lo que vamos a ver en las escrituras es que la iglesia en realidad es una obra divina también. La iglesia, te voy a dar esta definición, básicamente dice, la iglesia es el pueblo de Dios que ha sido salvado mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo y han sido incorporados a su cuerpo mediante el bautismo con el Espíritu Santo. Básicamente nos están hablando de una obra que hace Dios. Es decir, tú puedes asistir a un local donde se reúna la iglesia, pero no necesariamente eres parte de la iglesia. Tú puedes empezar en un grupo para hacer una iglesia, pero no significa que eres parte de la iglesia o que sea la iglesia. Tú puedes comprar un edificio, rentar un edificio, pagarle a un pastor, ponerlo enfrente y no necesariamente eso es la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí que es el pueblo de Dios que ha sido salvado mediante la fe en Jesucristo. Así que dice, tiene que haber sido salvado por la fe en Jesús e incorporado en el cuerpo mediante el bautismo del Espíritu Santo. A final de cuentas, la iglesia es una obra divina. No es una institución, no es un grupo de personas que se ponen de acuerdo. Es algo que Dios ha hecho y que el Espíritu Santo es quien... El Espíritu Santo es aquel que otorga la membresía a los que son salvos. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, cuando hablamos de iglesia, hay dos aspectos importantes, posiblemente los hayas escuchado antes. Se habla de la iglesia universal y se habla de la iglesia regional o la iglesia local. En ese sentido, la Biblia cuando habla de la iglesia, lo puede hacer en el sentido universal, la iglesia incluye a todos los creyentes a través de la historia, todos aquellos que han creído, que han sido salvos por la fe en Jesús. No importa si ahorita ya fallecieron o no, forman parte de la iglesia universal. Y hablando de la iglesia regional, se puede hablar de la iglesia de Hermosillo y localmente se puede hablar de la iglesia de Horizonte Hermosillo. ¿Sí me explico? Básicamente, tú ves en el Nuevo Testamento que Pablo escribía a la iglesia en Roma, por ejemplo, en el libro de los Romanos, y enviaba saludos a la iglesia en la casa de alguien en particular. Y básicamente la palabra iglesia corresponde a eso, a una asamblea de personas. Pero hablando de la iglesia, estamos hablando de una obra que solamente Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque quizá tú conoces más de una religión y cuando te preguntan, ¿tú de qué religión eres? Y tú dices, soy cristiano. Ah, bueno, tú perteneces a una religión y el cristianismo tienden a ponerlo en la misma canasta que cualquier otra religión. Pero es el cristianismo distinto porque, otra vez, la iglesia no está basada o fundamentada en una persona, hablando de un ser humano normal, sino en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, única y exclusivamente. Y es lo que vamos a ver. Cuando hablamos del origen de la iglesia, decíamos que el origen viene de Dios. Y quiero que veas la iglesia como la obra del Dios Trino. Es decir, es una obra de la Trinidad. Y una de las cosas que tú tienes que ver es cómo la Trinidad trabaja para formar la iglesia, para sostener la iglesia. Básicamente estamos hablando de la obra por medio, la obra de salvación por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo, y básicamente la iglesia tiene este enfoque a dar gloria a Dios. Así que cuando hablamos del origen de la iglesia, pensamos en Dios por medio de Jesús, salvando a su pueblo, empoderándolo por medio del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Así que quiero que nos centremos en esa parte, porque cuando hablamos de la iglesia, tenemos que ver cuáles son esos distintivos generales. Y te voy a dar cuatro distintivos generales para que los apuntes. Primero, está orientada para la gloria de Dios. La iglesia existe para dar gloria a Dios. Número dos, la iglesia está centrada en Jesús, la palabra encarnada, y está centrada en la palabra inspirada de Dios, en las Escrituras. Y número cuatro, la iglesia está empoderada por el Espíritu Santo. Así que sus distintivos es orientada para la gloria de Dios, centrada en Jesús, centrada en la palabra de Dios y empoderada por el Espíritu Santo. Y pueden sonar muy triviales. De hecho, son cosas que tú y yo Sabemos, quizá por la experiencia, quizás por el tiempo que tengas como cristiano, pero quiero que profundicemos un poco en ello. Lo primero que quiero que veas es que la iglesia está orientada para la gloria de Dios. Yo no sé si tú recuerdas, hemos hablado muchas veces de esto. Semana Santa, el año pasado enfocamos un tiempo en esto. Pero cuando Dios crea al hombre, lo que nos relata el libro de Génesis es que Dios hizo al hombre de una manera particular. En el capítulo 1, en el verso 26, dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora mira el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hemos hablado que, a diferencia de las otras naciones o de los otros dioses, Dios fue muy celoso y fue muy cuidadoso en instruir a su pueblo a que no hiciera imágenes. Y hemos hablado que no era necesario, porque precisamente los hombres estábamos o fuimos creados o fueron creados para mostrar la gloria de Dios. Dios creó al hombre y le puso por encima de la creación, es decir, sobre los animales, sobre los peces, sobre la tierra. Dios le dijo: ¿sabes qué? Vamos a crearlo a nuestra imagen y lo vamos a poner a que señoree sobre la creación. La intención era que a través de los hombres la gloria de Dios fuera evidente, que el hombre y la mujer reflejaran la gloria de Dios. Sabemos lo que pasó en Génesis 3, sabemos de la caída, pero vemos que Dios tenía en su plan contemplado la restauración o la recuperación de ese propósito inicial, de que el hombre pudiera reflejar la gloria de Dios. Por eso, tú ves que la creación en las Escrituras continuamente adora a Dios, da gloria a Dios. Si tú ves, por ejemplo, Salmo 19, te lo voy a leer en NTV. Salmo 19, verso 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Pablo, en capítulo 1 de Romanos, dice que la creación nos habla de los atributos de Dios. La creación nos habla de su gloria, de su poder, de su majestad. Y dice que la creación da gloria a Dios y lo hace de manera, vamos a decir ahora sí que natural. Ahora, no solamente lo hace los árboles, lo hacen los animales, los cielos, los astros. Dice también en el Salmo 29, verso 1, dice: honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza, honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Y cuando tú ves en las Escrituras a los ángeles, tú los ves dando gloria a Dios. Así que tienes la creación y tienes a los seres celestiales, a los ángeles, dando gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú ves a los hombres, tú vas a Romanos, al capítulo 1, y a partir del versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios, en este despliegue que hizo de su poder a través de la creación, dejó testimonio, dejó evidencia de la existencia y de su poder. Y dice que nadie tiene excusa. Sin embargo, dice allí el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y tú puedes leer, sabes, todas las consecuencias que esto trajo. Pero lo que quiero que veas es esto. Dios no se dejó sin testimonio. Dios ha dejado en la creación un testimonio de su poder, de su majestad, para que todo hombre viendo la creación sepa que hay un Dios y entonces procure encontrar a Dios. El problema, como dice Pablo, es que el pecado ha hecho que los hombres se sientan sabios y se vuelvan necios y renuncien a la gloria de Dios para atribuir la gloria a la creación. Hoy en día, muchas personas no creen en Dios porque en su razonamiento son muy sabios y ellos dicen, no, Dios no existe, todo es, toda la existencia, todo el cosmos es una cuestión de azar y básicamente tú eres tu propio Dios. Pablo lo que dice es, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Sin embargo, cuando tú ves a los santos, cuando tú ves al pueblo de Dios mencionado en las Escrituras, te vas a dar cuenta que el pueblo de Dios, a diferencia de la humanidad en general, busca dar gloria a Dios. De hecho, el Salmo 108, el verso 5 dice, exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Ese es un salmo donde su pueblo está exaltando a Dios. De tal manera que en la iglesia, Dios, o por medio de la iglesia, Dios está trayendo a su pueblo para que dé gloria a su nombre. Es solamente cuando tú has sido salvo, cuando tú has experimentado la gracia de Dios, cuando su poder, su Espíritu Santo ha sido derramado en tu vida, que puedes responder con adoración genuina. De hecho, Jesús, si tú recuerdas, tiene este encuentro con la mujer samaritana en Juan 4. Y la mujer samaritana le dice, maestro, pues algunos dicen que tenemos que adorar en este monte, otros dicen que en aquel monte. Y Jesús le dice, va a llegar el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así que solamente por medio de la iglesia, solamente por personas, pecadores, redimidos por la gracia de Dios, que han sido llenos con el poder del Espíritu Santo, es que la gloria de Dios se hace evidente y podemos responder en adoración. Y no solamente respondemos en adoración, apuntamos a otros para que vean la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4, cuando está hablando de su ministerio. Y él dice que se requiere que la luz de Dios, así como en Génesis, ve por favor a 2 de Corintios capítulo 4. Si lo puedes poner por favor en NTV, 2 de Corintios 4, verso 1. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, hablando del Evangelio, nunca nos damos por vencidos, verso 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas, Pablo está hablando como ministro, y los métodos turbios, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios, decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Verso 3, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Verso 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Verso 5. Ese es el remedio. Esta es la necesidad. Dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Así que Pablo dice, es la gloria de Cristo que es el reflejo de la gloria de Dios, pero para la mayoría la gente está escondido tras un velo. Solamente la luz del Evangelio. Y Pablo dice, por eso predicamos el Evangelio, porque es necesario que Dios quite ese velo para que sea evidente su gloria. Así que la iglesia tiene esta orientación a mostrar la gloria de Dios. No se trata de presumir una denominación, no se trata de presumir una metodología, una forma de crecimiento. La iglesia se trata de llevar a la gente y demostrar a la gente la gloria de Dios. Tiene que estar enfocada en lo que es la gloria de Dios. De hecho, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que dicen las Escrituras es que hay una transformación en nosotros. Ahorita vamos a hablar de eso, pero básicamente todos los creyentes nos vamos conformando en un templo. Lo vimos también cuando hablamos de Jesús como rey y como sacerdote. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, había un templo físico. Primero, decíamos, el primer templo fue el jardín del Edén. Ahí estaba Dios y le servía a Adán, y ahí era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Después vino el tabernáculo, que era una manera de mostrar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Después vino el templo, donde era evidente, de hecho hablamos la semana pasada, se convirtió en el monte de Sión, el lugar de reunión, que es lo que decía la samaritana. Dicen que en aquel monte. Pero, ¿qué pasa cuando Israel se queda sin templo? Bueno, cuando vino el Señor Jesús, Él anunció que el templo sería destruido, pero Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Jesús apuntó a sí mismo como el nuevo templo, y ahora nosotros, como parte de su cuerpo, somos parte de ese templo. Si me acompañas a Efesios, en el capítulo 2, verso 19, dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Así que ahora nosotros formamos este edificio espiritual. Nosotros somos ese templo donde Dios es manifestado, donde la gloria de Dios es evidente. Así que la iglesia tiene que ser, no solamente, otra vez, no estamos hablando del lugar, estamos hablando del pueblo. Nosotros somos ese edificio espiritual que apunta, que está orientado a la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hagamos como iglesia tiene que tener ese propósito. Si te fijas, lo que hacemos en la iglesia no es para la iglesia, no es para la denominación, no es para el pastor, no es, claro, nos servimos como parte de la iglesia, pero el objetivo siempre tiene que ser que Dios sea glorificado. Ahora, de hecho, eso es lo mismo para ti como cristiano individualmente. Todo lo que tú haces, y las Escrituras son claras, háganlo para la gloria de Dios. Así que si tú, como creyente individual, tienes que vivir para la gloria de Dios, no es diferente en lo colectivo. Toda la iglesia existe para dar gloria a Dios en todo lo que hace. Esto es bien importante. A veces como cristianos, lo que nos interesa saber es los límites. ¿Sí estás de acuerdo? Puedo hacer esto y no pasa nada. Como cristiano me puedo hacer esto. Puedo ir a tal lugar y no hay problema, no estoy pecando. La pregunta no es hasta dónde puedes llegar. La pregunta es si lo que haces da gloria a Dios o no. ¿Sí me explico? Puedes hacer cosas que aparentemente son buenas. La pregunta es si lo estás haciendo para la gloria de Dios. Así que como iglesia necesitamos tener esto en mente. Somos iglesia para la gloria de Dios. Ese es un distintivo importante. La segunda cosa, decíamos que es orientada para la gloria de Dios, pero es centrada en Jesús. Y ahorita decíamos que había un fundamento. Cuando Pablo les escribe a los Efesios, le dice, la iglesia no está fundada en un comité que organiza la iglesia. La iglesia no está fundada en la denominación, en las finanzas, en la cantidad de creyentes que se junten. No, la piedra angular, el fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. En Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Él es la piedra del ángulo. Él es el fundamento de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Cuando hablamos de dar gloria a Dios, lo hacemos cuando Cristo es el centro en las reuniones. Cada vez que como iglesia nos reunimos, Cristo tiene que ser preeminente. Cristo tiene que ser la razón. Hay cosas, y el pastor Chuck Smith decía mucho de esto, hay cosas que la iglesia por costumbre o porque de repente lo viste, tú vas aprendiendo. Y en el caso, por ejemplo, de Calvary Chapel, y es algo que nosotros hacemos también, una de las cosas, si ustedes se fijan, aunque tenemos unas lucecitas aquí, el énfasis no es ponerte un cierto ambiente. ¿Por qué? Porque a veces, otra vez, podemos crear cierta atmósfera, cierto ambiente emocional que la gente puede confundir con espiritualidad. De repente, si apagamos las luces, si ponemos música calmadita, les echamos unos sprayazos de humo y tú vas a sentir que estás en las nubes y tocamos musiquita calmada y empezamos a decirte ciertas palabras y tú puedes empezar a llorar y dices, Dios está aquí. Pero en todo eso que mencioné, ¿dónde está Cristo? El centro de toda reunión tiene que ser Jesús. Así que no, esa es la razón por la cual no enfatizamos el emocionalismo. No es que no tengamos emociones, tienen un lugar, Dios las puso en nosotros, pero queremos ser claros en esto. Si Jesús no lo está provocando, no lo queremos provocar nosotros. Si Jesús no lo está haciendo, no lo queremos hacer nosotros. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. El centro de cada reunión tiene que ser Jesús. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, cuando se menciona la triple humillación de Jesús, como hombre, como siervo y en su muerte en la cruz, dice allí en el capítulo 2, al final, en el verso 9, dice, por lo cual, después de morir en la cruz, dice, hacerse obediente, dice, estando en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te fijas? Honrar a Cristo da gloria al Padre. Cuando tú y yo ponemos a Jesús como el centro en la iglesia, el Padre es glorificado. Así que la reunión tiene, o más bien, la iglesia necesita tener este fundamento que es Cristo. Pablo decía que todos podemos construir, de hecho somos llamados a edificar como creyentes. En 1 de Corintios, si me acompañas al capítulo 3, él hace una analogía y compara a la vida del cristiano, del creyente, como un edificio. Y dice allí en el capítulo 3, verso 7, dice, así que ni el que plante es algo, si lo puedes poner en NTV, por favor, para que sea un poquito más claro. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. ¿Quién es el bueno en esta obra? Dios. Hay gente que planta, hay gente que riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Dice el verso 8, El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Hay una recompensa en el trabajo del Señor. Verso 9. Pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes, está hablándole a la iglesia, son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Verso 10. Por la gracia que Dios me dio, dice Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Verso 11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El fundamento de la iglesia, la piedra angular de la iglesia, la base de la iglesia es Jesús mismo. Así que en cada reunión de cristianos, la estrella tiene que ser Cristo. Él es el centro. Esa es la razón por la cual estamos allí. De hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Así que Cristo tiene que ser honrado cada vez que estamos juntos. Ahora, hay... está esta analogía de Cristo como el fundamento. De hecho, también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, Pedro dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Esa piedra es Jesús. Así es de que Jesús tiene que ser el centro en cada reunión. Jesús tiene que ser el fundamento en la iglesia. De hecho, en Efesios, Pablo también dice en Efesios 1:21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Así que Cristo no solamente se presenta como el fundamento, sino también como la cabeza del cuerpo. Ahora, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Colosenses capítulo 1, verso 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Así que Cristo, el fundamento, Cristo es la cabeza de la iglesia, incluso hay otra analogía, Cristo es el esposo, el novio que ama a la novia, que es la iglesia. Ahora, si tú te fijas en algo, cuando tú lees el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los primeros 18 versículos están enfocados en la persona de Jesús. Y lo que dicen es que Jesús es el Logos, el Verbo hecho carne. Por eso decíamos, Cristo, el mismo Juan lo dice, capítulo 1, si mal no recuerdo, verso 18, dice que al Padre nadie lo ha visto jamás. Es Cristo Jesús el que nos ha revelado a Dios. Él es el que nos revela a Dios. Así que Él es la palabra encarnada, pero también lo que vemos en las Escrituras es que no solamente Cristo es el fundamento, que es la palabra encarnada, Él es el centro, sino que la iglesia también tiene que estar fundamentada en la palabra inspirada de Dios. La palabra escrita, la palabra que Dios inspiró a que fuera escrita, a que fuera revelada. Y como iglesia tenemos que estar centrados en la palabra, y esa es la razón por la cual usualmente tenemos este acercamiento de estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. ¿Por qué? Yo te decía ahorita que como seres humanos tenemos la tentación o la orientación a los resultados, y eso no es ajeno a la iglesia. En aquel entonces, cuando empezamos con un grupo pequeño, eran mi familia, mi esposa, mis hijas, algunos, como decía, algunos de los que están aquí, algunos matrimonios que empezaron a acompañarnos, pero éramos un grupo muy pequeño. De hecho, no empezamos como vamos haciendo una iglesia, vamos estudiando la Biblia. Y una de las cosas que se me quedó grabada, porque el pastor Chuck Smith menciona esto bien importante, dice: en la iglesia nunca te pongas a contar cabezas. Y el énfasis es esto básicamente: como seres humanos tenemos la tentación a ver si vamos progresando. Es para todo ser humano es difícil fracasar. ¿Estamos de acuerdo? A nadie le gusta el fracaso. Y ministerialmente, hablando de la iglesia, tampoco a los pastores les gusta el fracaso. No es algo que como pastores busquemos. Quiero ser el pastor más fracasado de la historia. Señor, ayúdame, por favor. No. También los pastores pueden sentir esa presión de, oye, aquella iglesia crece, yo no crezco. Y entonces ser tentado a ver la manera de que la gente venga y se sienta cómoda. Y no está mal buscar que la gente se sienta contenta y esté a gusto si estamos enfocados, centrados en Cristo y centrados en la palabra para la gloria de Dios. Pero es muy común que desplacemos la palabra de Dios por la palabra de alguien que esté de moda o por mi propia palabra. Y lo que vemos en las Escrituras es que vez tras vez, no solamente Pablo, sino en general los apóstoles instan a la iglesia a que permanezca centrada en la palabra, a que prediquen la palabra. ¿Por qué? A final de cuentas, es la palabra la que nutre la vida de los creyentes, es la palabra la que, por medio del Espíritu Santo, trae transformación de la vida de los creyentes. Y según la misma palabra, si tú vas a ir, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, te lo leo en NTV, dice, Pablo le dice a Timoteo: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si la palabra toda la palabra es útil, si la palabra nos hace aptos o sabios para la salvación, si la palabra nos corrige, si la palabra nos capacita para hacer toda buena obra, ¿por qué tendríamos que agregar algo más? El énfasis es en la iglesia, su distintivo tiene que ser que está centrada en la palabra de Dios. Es interesante porque Pablo le dice a Timoteo: tú sabes que esas cosas son verdad, las conoces desde niño, conoce las escrituras y ellas te pueden hacer apto, ellos te hacen sabio, preparan y capacitan al pueblo para que haga toda buena obra. De hecho, Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, menciona, debido a esa experiencia, él está hablando de la experiencia de la transfiguración, dice: ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es decir, Pedro dice, ¿saben qué? Pongan atención a lo que escribieron los profetas, porque es como una lámpara en un lugar oscuro. Porque dice, ellos no escribieron por su propia voluntad, sino que Dios los inspiró para que escribieran estas cosas. Así que familia, un distintivo entonces no solamente es el enfoque, la centralidad de Jesús, sino también de su palabra. Ahora, si te fijaste, primero es gloria a Dios y luego es el centro de Jesús y su palabra. Y decíamos que en cuarto lugar es que la iglesia esté empoderada por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? Otra vez, ¿quién da el crecimiento en la iglesia? Dios. Si estamos hablando de una obra sobrenatural, una obra divina, no hay manera de hacer esa obra por métodos humanos. En Calvary Chapel, el pastor Chuck decía, habiendo empezado por el Espíritu, no queremos terminar en la carne, como le dice Pablo a los Gálatas. Si empezamos porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros para que creyéramos, tenemos que mantenernos en la vida del Espíritu. Así que la iglesia tiene que ser hecha en el poder del Espíritu Santo. Solamente así podemos servir. Pero quiero que veas el contexto completo. Cuando tú piensas en la obra del Espíritu Santo, y una de las cosas que en ocasiones nos han preguntado es, oigan, ¿ustedes sí creen en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque usualmente se asocia el Espíritu Santo con manifestaciones externas. Por nuestra cultura, en México en general, y de hecho en gran parte de América Latina, la herencia mayoritariamente en las iglesias tiene un trasfondo pentecostal. Entonces, el poder del Espíritu Santo se tiene que ver. Esa es para muchos la realidad del Espíritu Santo. Es si alguien tiene alguna experiencia emocional, si alguien tiene alguna manifestación sobrenatural, si hablas en lenguas, si caes en el Espíritu, entonces es el Espíritu. Pero cuando tú ves en las Escrituras, nunca se nos dice que esa es una confirmación. Ciertamente hubo momentos en la historia de la salvación donde la validación del Evangelio estuvo apoyada o sustentada en una manifestación externa, pero no era la norma. Pero cuando tú piensas en la obra del Espíritu Santo, tienes que verla en términos de lo que hace incluso antes de que tú seas creyente. ¿Sí estás de acuerdo? Pregunta, y quiero que lo pienses tantito. ¿Cómo es que una persona llega a ser salva? ¿Cómo es que tú llegaste a ser salvo? Un día dijiste, ¿por qué no recibir a Jesús? Me voy a ser cristiano. ¿Fue así? ¿O fue un proceso sobrenatural que no puedes explicar del todo, donde de repente entendiste cosas, donde te diste cuenta de tu pecado, donde tuviste la convicción de arrepentirte y de repente tenías la seguridad de que Jesús había muerto por ti y era salvo? Esa fue una obra del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo está trabajando aún antes de que tú seas parte de la iglesia. Jesús dijo en Juan 16, a partir del verso 8, que el Espíritu Santo traería convicción de pecado, de juicio, de justicia. Nadie puede ser salvo por su propia decisión, únicamente. De hecho, tan es así que tú oras para que alguien reciba a Jesús. Si fuera solamente una cuestión personal, mejor lo convencerías. Ándale, hombre, ya recíbelo, ¿no? Pero no dices, Señor, toca su corazón. Señor, que te reciba, que pueda ver, así como Pablo lo menciona. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar aún antes de que tú seas parte de la iglesia. Pero como te decía ahorita, cuando tú estás en ese proceso, de repente tú empiezas a entender cosas que no veías. De repente tú lees la Biblia y empiezas a entender las Escrituras que antes no entendías. Y cuando tú ves, por ejemplo, en Tito, si vas a Tito, Tito capítulo 3, verso 4. Ponle desde el verso 3, por favor. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios, nosotros. Lo está escribiendo Pablo y le dice a Tito, su colaborador que está en Creta, que está como líder en la iglesia, le dice, acuérdate que en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero mira lo que pasa en el verso 4. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, verso 5. Ok. Él, ¿quién es Él? Dios. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestro pecado y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así que ponlo en el verso 6, por favor. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que el Espíritu Santo no solamente está en la iglesia, sino que está trabajando también incluso en los no creyentes, trae este nuevo nacimiento. Y yo no sé si tú lo recuerdas, pero ¿cuántos de ustedes escuchaban música cristiana y cantaban antes de ser cristianos? Ibas en tu carro y le subías y bajabas el vidrio para que vieran que traías música cristiana y tú te ponías a cantar. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Yo recuerdo todavía cuando empecé a cantar música cristiana que no quería que nadie me viera porque me sentía extraño. No era algo que hiciera normalmente, pero Dios había hecho algo en mí. Y lo que dice las Escrituras es que es el Espíritu Santo convenciéndome de pecado, el que me lleva al arrepentimiento, el que me hace nacer de nuevo, porque su Espíritu está en mí, dice, por medio de Jesús. Y no solamente eso, porque el Espíritu Santo no solamente trae esta regeneración, no solamente nos hace vivir espiritualmente, sino que también nos transforma. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y es la obra del Espíritu Santo. Y no solamente eso. Cuando tú ya has nacido de nuevo, cuando tú ya has sido regenerado, eres una nueva persona, ahora el Espíritu Santo te da seguridad de que eres hijo de Dios y de que eres salvo. ¿Se acuerdan en Romanos 8? Si me acompañas a Romanos 8, por favor. Primero, nos hace libres de condenación. Pero luego, si pone Romanos 8, 16, por favor. Dice, pues su Espíritu, el Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu, ¿para qué? Para confirmar que somos hijos de Dios. Tú sabes que eres salvo. Hay cuestiones que son personales y que son internas. Yo me paro aquí, yo los veo a ustedes y yo digo, Señor, que todos sean salvos. Anhelo que todos sean salvos, pero yo no lo sé. Pero cada uno de nosotros internamente tiene el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, no solamente eso. Ya tenemos ese espíritu, pero también por medio del Espíritu Santo somos incorporados, somos bautizados en el cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, si pones capítulo 12, verso 13, por favor. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. Hay unos que son de Ures, otros de Chihuahua, otros de Obregón, para la gloria de Dios, otros para de Caborca, pero todos somos parte del cuerpo. No importa tu pasado, no importa tu origen, tus estudios, tu familia, En Cristo, por su Espíritu Santo, somos un solo cuerpo. Ahora, todas estas cosas que te estoy diciendo normalmente no las pensamos como la obra del Espíritu Santo porque estamos tan enfocados a veces en, ¿hablas lenguas? ¿Te has desmayado? O sea, ¿te has caído en el Espíritu Santo? Y pasamos por alto que toda la obra de salvación y de incorporación como parte de la iglesia solamente la puede hacer el Espíritu Santo. No solamente eso, a lo largo de tu vida, mientras tú caminas, ¿quién te santifica? ¿Quién te va haciendo más parecido a Jesús día con día? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esa obra de santificación progresiva. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, por favor. Así que todos nosotros, ¿se acuerdan de Moisés? A quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Se acuerdan? Enfocados, orientados a su gloria. El Señor es quien, dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros para que seamos hechos más como Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, si lo pones también, por favor. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho, ¿qué? Santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Es el Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Y quiero que veas, a medida que vamos caminando y vamos pareciendo más a Jesús, también tenemos el poder del Espíritu Santo para rechazar el pecado, para ir en contra de las tentaciones, somos fortalecidos por el Espíritu, somos controlados, es lo que la Biblia menciona, ser llenos del Espíritu Santo. Si tú te acuerdas, ve por favor a Efesios, al capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Verso 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales, haciendo música al Señor en el corazón, verso 20. Den gracias a Dios, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, y tú puedes seguir, mujeres, sométanse a su esposo, esposo, amen a sus esposas, hijos, sométanse a sus padres, esclavos, sean buenos con sus patrones, patrones, bendigan a sus esclavos. Es obra de ser lleno del Espíritu Santo. Y en la medida que tú y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos más parecidos a Jesús. Y bueno, no voy a seguir con el detalle, pero la obra del Espíritu Santo va a terminar cuando tú y yo seamos glorificados. Cuando tú y yo, al igual que Jesús, resucitemos. Cuando tú y yo nos levantemos también y nuestro cuerpo sea glorificado. Si vas a Romanos 8, en Romanos 8, Pablo relata cómo la creación está expectante de este evento. Ponle por favor el versículo 6, 8:6, NTV, es el último que vamos a leer, te los prometo. Bueno, casi. Verso 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Verso 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Verso 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Verso 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y mira el verso 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Así que el día que tú y yo, porque el Señor regresa, suene la trompeta, si estamos muertos seremos resucitados, y si estamos vivos seremos arrebatados, nuestro cuerpo será glorificado por el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. Así que, familia, para concluir, no es posible que tú vivas la vida cristiana y que seamos un cuerpo si no es por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, ámense unos a otros. Tú no puedes amar a otro que no conoces e incluso te cae mal si no es por el Espíritu Santo. Tú no puedes tener paz con todos cuando el Espíritu Santo no está en ti. Tú no puedes servir a otros por amor cuando no es el Espíritu Santo el que motiva. Así que el Espíritu Santo también nos permite servirnos unos a otros, vivir en este vínculo de armonía que solamente es posible por el Espíritu Santo en nosotros. Así que, familia, dejemos de pensar solamente en términos de lo que se ve de manera espectacular. La Biblia es clara. La iglesia, la vida de iglesia no es posible si no es por la obra del Espíritu Santo. Podemos tener buenos amigos en la iglesia, los que nos caen bien, pero eso no es la armonía ni la comunión de la que hablan las Escrituras. Yo también puedo tener amigos en el trabajo o con ciertos vecinos, pero la Biblia nos habla que como hermanos en la iglesia nos amemos unos a otros, nos sirvamos unos a otros, nos motivemos unos a otros, solamente porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que vamos en las próximas semanas a detallar cada uno de estos, cómo es que lo vivimos como iglesia, pero de entrada sí quiero que te lleves esto. Los distintivos entonces de la iglesia del Señor son que está orientada a la gloria de Dios, está centrada en la palabra encarnada, que es Cristo Jesús como centro y fundamento, está centrada en la palabra inspirada de Dios, que son las Escrituras, y está empoderada por el Espíritu Santo porque es una obra divina, algo que ningún hombre puede hacer. Amén. Los voy a dejar irse temprano. Por favor, pónganse de pie. Acompáñame a orar. Damos gracias. Padre, gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos llamaste a ser parte de esta obra divina, Señor. Porque así te plació, tú nos llamaste a ser tus hijos, tú nos renovaste, Señor, nos hiciste nacer de nuevo, tú nos bautizaste y nos hiciste parte de tu cuerpo, que es la iglesia, Señor, y esa es la razón por la que estamos aquí el día de hoy, Señor, y esa es la razón por la cual nuestro enfoque, nuestro centro, nuestra prioridad, queremos que seas tú, Señor, dando gloria a tu Hijo Jesús y apuntando a tu gloria, Señor. Motívanos, muévenos hacer todas las cosas para tu gloria. Señor, más allá de lo que está permitido o no, que busquemos hacer aquello que te da más gloria a ti. Más allá, Señor, de lo que yo quisiera hacer, que busquemos hacer aquello que te da gloria a ti. Que en todas las cosas busquemos que tú seas exaltado. Señor, y como tu pueblo, como tu familia, te pedimos que tú hagas esa obra en nosotros. Sabemos que es algo sobrenatural, Señor, y que podamos amarnos unos a otros, que podamos servirnos unos a otros, que podamos, Señor, animarnos, llevar las cargas los unos de los otros, pero que podamos hacerlo por las razones correctas. Que podamos hacerlo, Señor, porque tu Espíritu Santo nos mueve, Señor, a ser más santos. Nos mueve, Señor, a servir a otros. Nos mueve a amar a otros para que tu nombre sea glorificado. Señor, haz de nosotros una iglesia verdadera. Señor, que podamos mantenernos centrados en tu gloria, en tu Hijo, en tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que todo esto al final de cuentas redunde en gloria a tu nombre para que otros también puedan conocerte, acercarse a ti, ser salvos, Señor, y que tu nombre siga siendo conocido alrededor del mundo. Que todas las naciones te puedan adorar, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.